Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a este episodio muy pero muy especial de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 788, grabado el lunes 5 de octubre del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2. Bueno, no, tenemos en su casa a Brito, a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
También tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, hijos.
Tenemos al Sensei.
Hola, hijos.
Y me tienen a mí, Omar Man, todo confundido porque el Sensei habló cuando no tenía que hablar en la intro.
Omar, sorry. Man, yo dije que le iba a hablar y mierda. Perdón, Omar, me la regué.
rompió la ilusión de eficiencia que tenemos aquí.
Sí, sí. Ya todo estaba planeado, pero no, alguien de repente dijo algo. Señoras y señores, la masita de Behavior se encuentra acá con nosotros y ha venido con sus banzais. Bien listas, las bazucas preparadas para que los productores ejecutivos puedan jugar y acariciar y que se den gusto, porque este episodio ha sido patrocinado por un montón de ellos. Y ellos y ella lo invitan a usted a que se haga productor ejecutivo y que ella le pueda acariciar a usted el... Así es. Así que apúntese, vaya a comicicos.com, apriete el botoncito de donaciones y póngase ahí como productor ejecutivo, igual que Iván de Dios Pérez, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Strider Spinal, Rubs 30 y el Lord Compadre Warfin. Así que muchísimas gracias a Lord Compadre Warfin por ser productor ejecutivo de vuelta en el en los Comiquicos. Así que muchísimas gracias también a la masita de Behavior. Pase por favor allá con los productores ejecutivos y empiecen ahí a hacer cosas divertidas. Ahí hacen Rubik's Cubes y cosas así, ellos ahí juegan dominos.
Muchas actividades. 188. ¿Eh? El episodio del 88, uñas.
Juegan con Slinkies. Ahí en el, ahí, en ese cuartito. Alright, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio viendo si hubo o no hubo. Ahí está. Box Office. A ver, Tico Man, ¿hubo box office?
Sí, hubo. Lo que no vieron fueron buenas películas para el box office. Sí, la número 5 es Infidel.
Infiel. Pues, pero es hasta desde que empezó la...
Uf, está desde hace
la
rato.
¿Cuarentena o no? No,
tiene que ser. ¿Le ha sido infiel al COVID?
No, bastante fiel, porque ahí está. Las películas infieles son las que se han retrasado hasta el otro año.
¡Maldito!
Esa hizo $460,000 en el fin de semana pasado y lleva 3 millones, 3.4 millones en su tercera semana. La número 4, Unhinged, sin bisagras, desde una puerta que está toda caída. Esa hizo $847,000 el fin de semana pasado y lleva 18 millones.
Esa es la cuando la tocas así. Pelengue, se cae palta.
Cae la puerta. La número 3, The New Mutants, los nuevos mutantes que casi son viejos para la hora que salió la movie. Esa hizo 1 millón el fin de semana pasado. Le ha beneficiado el hecho que no hay ninguna otra película que la desbanque, porque ya lleva 6 semanas en el top 5.
Lleva por lo menos 6 millones recuperados.
20.1 millones en los Estados Unidos.
Solo en los Estados Unidos.
Los Estados Unidos. Deja ver, mundialmente lleva 41 millones.
Ya sacan el dinero del catering.
Sí. Sacan el dinero de la bodega que tuvieron que pagar para tener ahí todos los, toda la película, como 3 años.
Guardada.
La número 2, Hocus Pocus, que es la película donde salía Sarah Jessica Parker, la Bette Midler, que eran unas brujas.
¿La volvieron a hacer o esa misma la volvieron a sacar?
Esa misma la volvieron a sacar, por ser octubre, mes de Halloween. Y pues le fue bastante bien, hizo 1.9 millones. O sea, y la número uno.
¿Cuántos meses más de pandemia vamos a tener que aguantar para que vuelvan a sacar Buckaroo Banzai en el cine?
¡Puto! Y la Mara dice, no, ya no. Es para que la Mara se aleje de los cines, ¿no?
Y en lugar de esa basura deberían poner a Jack.
¿Jack? ¿La de Robin Williams?
Sí.
No, dices algo. La
de... ¡Macho!
Nightmare Before Christmas. Esa sí es buena.
Fuera a ver el cine.
Bueno, la número uno, Tenet.
¡Oh!
2.7 millones. Lleva 45 millones en los Estados Unidos. Recaudados en su quinta semana. Lleva 5 semanas en el top 1.
Mira, ya todo esto, acá en El Salvador ya van a abrir
no
los
cines.
No ha
venido Tenet. Así estoy viendo.
¿Qué? No, pues si los cines están abiertos desde hace como 2 semanas.
¿Qué les aprovecho?
Estoy con la pila de comprarme mi tanque de oxígeno, así, ir a verla vos, así, con careta y...
Pero lleva cámara de video, así. Ignora las reglas del cine y nos haces una copia bien grabada.
Bien grabada. No, después. Cada quien compra su tanquecito de oxígeno y después aprendemos a bucear.
Yo ya puedo, pero igual así no voy al cine.
Con las aletas no, ni se acerca nadie a vos.
Sí, porque dicen, puta, este loco con aletas en el cine.
Cabal.
Mejor me alejo. Bueno, ese fue el box office.
All right, thank you to Comang, señoras y señores. Nosotros avanzamos con... A ver.
Bueno, ya que estamos hablando de películas, la cadena es Regal, que tiene cines en Estados Unidos y en Inglaterra. Entiendo que estos son como la tercera más grande en Estados Unidos, detrás de AMC y de Cinemark. Ya anunció que a partir del 8 de octubre vuelven a cerrar sus cines de forma temporal y hasta nuevo aviso. El motivo es, no tienen que exhibir, las películas que están saliendo no les dan suficiente.
No, y fue justo un par de días después de que anunciaron que se atrasó James Bond, que se atrasó, bueno, hoy anunciaron que Duna se atrasa.
Hijo,
todas las de...
Lo lógico, pero...
Sí.
Pero
todas las de Marvel, todo eso.
Que la noticia que como dicen, la paja que rompió la espalda del camello, así es, ¿verdad? No.
La pajeada
que rompió. Cuando el camello se asqueó y dijo, ya, no, vale, ve, no,
me voy de aquí.
Que desfloronó a la camella, ¿cómo fue el culo?
Sí, sí. Fue la película de James Bond, que es cuando dijeron, y James Bond, entonces dijo el CEO, vale, verga, ya no abrimos ni mierda, cerramos otra vez.
Ya no, me llevo en pelota a la casa.
Sí.
No, y es jodido, son 45 mil empleados que tienen que a saber qué van a hacer con ellos. Pero en el cine no van a estar.
Mandarlo a la mierda, ¿qué van a hacer?
Pues puta. Disney está igual también, quitando gente. 9,
Disney anunció que Cabal cierra... va a cerrar los parques.
No está llegando la gente,
¿verdad?
No está yendo la gente, va a despedir 28 mil empleados.
28,
la mayoría son empleados temporales. O sea que
pero,
medio tiempo los tienen ahí vestidos de Goofy o lo que sea. Pero eso es salud. Y sí, y algunos, deja ver. Sí, parece que están.
Pero sí, esa empresa sí daba, bueno, generaba un montón de empleos. Te puedes imaginar 28 mil personas y la mayoría de esos temporales. Uy, ¿cuántos son fijos? ¿Cuántos serán los fijos?
Sí.
Un montón.
Y no puede ser coincidencia de que justo antes de que anunciaran toda esta noticia de despidos, era que los salarios de los ejecutivos que los habían reducido para poder aguantar, digamos, la época que estuvo en cuarentena toda la mara, lo volvieron a restaurar a su nivel anterior. Entonces ahorita dijeron, bueno,
los ejecutivos.
Y esos no se van a echar para atrás en esa decisión.
¿Cómo vas a pagar el yate si no tenés eso? Sí, pagar el yate.
¿Viaje a la luna? ¿Para estar lejos del COVID?
Sí.
Bueno, la otra película, aparte de Duna, que la movieron para octubre del año próximo, que yo sentí que la empujaron un montón.
Oye, Duna casi un año, de diciembre a octubre.
Sí. Que fíjate que era de esperarse, porque le pusieron a la Mujer Maravilla 2 semanas después, en diciembre, ¿o no?
Sí. Pero yo me esperaba que la movieran otro par de semanas, digo.
Que fuera parejo.
La película de las brujas, el remake de la película de los 90s, hoy es con Robert Zemeckis, no sé si la hizo la primera vez.
No.
Tenía que salir hoy para octubre en cines y Warner la ha decidido pasar en streaming, HBO Max.
La de las brujas.
Antes que. Sí, las brujas.
Con Anne Hathaway.
Antes que sale la Hathaway. La ex Catwoman.
O sea, no me llama la atención esa película.
Sí, esa no.
Pero no sé si eso debería ser más sano hacer.
Mira, yes. Ojalá que les vaya bien, porque así de repente empezamos a ver La Mujer Maravilla en streaming. Que eso me interesa verla.
Fíjate que inicialmente yo pensé que el experimento de Mulan no le había funcionado a Disney, pero ya.
Ya está claro.
Ya comenzaron a salir figuras, la gente de finanzas.
De Mulan.
Le sacaron
la figurita de Mulan que se la tuvo que esconder para que creyeran que era hombre.
Dicen que en las primeras 2 semanas, el 30% de las casas que tienen el servicio pagaron por los 30 dólares. Entonces, en base a los números que han dicho de cuántas inscripciones, suscripciones tienen, en 2 semanas ganó como 260 millones de dólares.
Vale, ¿qué haces?
A ver, de fines de semana, en cine muy buenos.
¿Qué cosa?
La verdad que...
En la charamusca tenemos una onda que se llama Chimbolo Tank, que es un rip-off de Shark Tank, ¿verdad? Uh-huh. Pero no crean ustedes que si salen...
Pero nadie invierte ahí.
Sí. No, si no empieza... ¿Y qué pasa si empiezan a sacar así un servicio como el de iTunes, donde las películas salen en el momentito, pero en vez de pagar los 10 pesos que pagaría por ir al cine, te tocara pagar 25, pero ya la puedes ver la película en tu casa, streameada.
Pero no es lo que han hecho con Mulan, pues.
Disney
Plus. Pero tenés que tener Disney Plus. Yo digo que fuera el Cinemark Libre. App. O AMC app.
Que es igual.
O iTunes, pues.
Vaya, como hicieron con Bill and Ted. Uh-huh. Bill and Ted la podías ver en Amazon, la podías ver en iTunes.
Sí, es que hay servicios de video on demand. Claro. Que no necesariamente es
pero no tenías que tener Amazon
por suscripción.
Sí tenías que tener Amazon Prime para poder verlo, ¿o no?
No.
Pero mira, fíjate que el experimento de Mulan se convierte hasta más interesante porque Disney se ahorró compartir las ganancias con las cadenas chinas. Les quedó todo el efectivo a ellos.
Pero ahí sí tenías que tener Disney Plus para poder verlo.
Así es.
Y eso es lo que a mí no me gustaría, que de repente digan, para poder ver esta película tenés que tener Netflix, put. Para ver esta otra tenés que tener Hulu, a la diabla. Y para ver, que son, vaya, Disney Plus, el problema serio para mí es que no está disponible en mi mercado, o sea, aquí no lo puedo ver.
Uh-huh.
Hulu tampoco.
Pero ya te falta menos de un mes.
Lo que dice Julio, quizás por ahí también va, son cuestiones de contratos, quizás los que impiden que haya una cuestión masiva porque el modelo se ve que funciona, pues.
Pero ¿y qué tal el modelo este de que en vez de ir al cine tenés el app de Cinemark o el app de Cinépolis y ahí puedes ver la película?
Llegar a mi llegas al mismo punto. ¿Por qué el estudio va a compartir?
No, tiene razón.
Con otro distribuidor, si ellos ya tienen la cadena de distribución. Lo que yo esperaría es que para los mercados donde no está la aplicación disponible, hagan lo que hizo Netflix, que adquirió mundialmente los derechos, por ejemplo, de Discovery, la serie de Star Trek. Mientras CBS solo estaba en Estados Unidos, dijo, hey, yo te lo compro para el resto del mundo. Y nosotros lo vimos al día siguiente que los gringos, prácticamente.
Sí. Sí, bueno, también eso de que va a salir una película y que viene el estudio y como creo que hicieron, no sé si con alguna de estas, Bloodshot y estas que han salido en stream, que viene el estudio y dice, bueno, la vamos a poner en varios servicios de video on demand, no solo uno exclusivamente. Entonces eso también va a desaparecer porque Disney va a sacar todo en Disney Plus. Sí, guardan en HBO, ¿verdad? Porque lo que quieren es esos exclusivos para que la Mara se suscriba a su canal. Entonces, no sé, yo creo que eso vamos.
Fíjate que yo sinceramente no le veo ni nada malo, ni le veo nada nuevo. Porque igual, o sea, Amazon, vos podés tener tu Amazon Prime y si querías ver una película que no estaba en Amazon Prime, tenías que pagar extra, pues. Y yo nunca lo he hecho porque nunca ha habido una película que realmente quiera ver y que dije yo, esa sí la voy a pagar. Uh-huh. Pero
yo solo me acuerdo que hace años me dijo Brito, cuando las producciones en el cine eran muy malas aquí en el país, me dijo, ¿y para qué yo quiero ir al cine? O sea, de una película que no es especial para solamente verla en cine, por ejemplo Star Wars, pero está en su casa, no, ¿verdad? Pero me dijo, ¿para qué voy al cine si en mi casa tengo un sonido y una pantalla? Mejor que ir a verla al cine. Desde ahí se me fue quitando aquello de que, porque tiene razón, él, ¿verdad? Y ahora, yo, incluso Star Wars, prefería verla en la casa en estas circunstancias. Pero creo que hay algo más allá por el que no lo abren tanto. Y creo que son los contratos que tienen en otras partes del mundo. Sí. Debe ser un solo amarañazo esto de que ni sabemos, no, y pero no tiene sentido estarlo restringiendo, pues tanto.
Y también acuérdate que está la onda esa de que como la inercia del negocio, de que ya tienen este canal de distribución armado, pues, o sea, le invirtieron un vergo y creció orgánicamente junto con la industria de los de producción de cines, se armó toda esta red de teatros y ya saben el contacto, quién le va a distribuir.
Pero no hacen dinero estas películas, vos.
Entonces, ahora está eso de que, bueno, tenemos las películas, pero el canal se cortó porque hay una pandemia. Entonces no hayan que hacer, o sea, puede sí, que esté
quiebran a su canal. Ah, o sea, y después cómo lo recuperan.
Esta alternativa, pero como está o hacerlo viejito, que ya saben qué es cómo hacer, o crear esto nuevo, uh-huh. O sea, siempre están con esa onda. Porque, sí.
Mira, yo quiero pensar bien y tal vez ellos están diciendo. La podríamos sacar de un solo las películas en nuestro canal, pero nos cagamos en todos los otros que también comen de estas películas.
No, son altruistas, te digo.
No, tampoco es que sean altruistas, porque ellos también van a comer y quizás van a comer más.
Ahí el balance es de que, bueno, sabemos que si la sacamos al cine vamos a hacer tanto, porque ya esto está. Ya los modelos están más que probados por este verga de películas. A los quienes les interesa darle trabajo a los teatros, a los cines, es a los cines.
No, espérate. Wonder Woman. Ellos hicieron un caso de negocio que los ejecutivos aprobaron. Vamos a invertir tanto dinero porque esperamos tener X de retorno. Y saben que ahorita lo meten en HBO Max, no van a obtener esa cantidad de retorno. Por más.
Bueno, dijeron, si invertimos tanto, la sacamos, sabemos que si la sacamos en cine vamos a tener por lo menos esta cantidad de dinero. Ese es.
Te apuesto que si ellos dicen esa es misma cantidad de dinero, se la vamos a cobrar a Netflix o a no sé quién, no lo pagan.
por Netflix no, no va a decir, va, chivo, no, yo sí te voy a pagar esa cantidad para tener la exclusividad de Wonder Woman. Nah, es demasiado grande el pedazo de pastel de su budget de producción.
Cabal, cabal. Cabal. Entonces ahorita, estás, creo que lo habías mencionado, de que bueno, la sacamos en internet, ¿verdad? Cobramos tanto, ¿cuánta gente la va a bajar? Esa nos va a dar esta cantidad. No, no llegan. ¿Qué tanto cubre del presupuesto de producción o qué tanta ganancia le va a obtener? Incluso tomando en cuenta el hecho de que ellos se quedan con todo, pues.
Por eso mi idea de lanzarla en un service a donde puedas cobrar por ella, tal vez sí funcione.
Yo ahí tengo una PC vieja que tal vez ahí podemos. Vamos a dar un vergo de movie. Ahí hosteamos el servicio.
Ya suficiente de.
Tiene XP.
Cobramos. Tiene disco SSD. $20 y le pagamos $1 al estudio para que vean el Goodwill.
Sí, no, y para comprar más memoria, para subirla de 2 GB de RAM a 4.
Puta, ¿de dónde? Y DDR1, ¿eh?
Aquí tengo una PC preparada ya, lista para poner movies.
¿En SD? ¿Cuál?
Esta tiene 1 GB de RAM.
¿Ustedes creen que había fatiga de superhéroes? Yo creo que no.
¿Cómo no? Está un poquito cansado. Ya había gente quejándose.
No. ¿Por qué lo decís?
Porque si esto digamos que no había y la gente quería más y más, esto también es contraproducente. ¿O creen que cuando pongan la primera va a ser un desboque hacia los cines?
No, es que...
O que mató el hype. Esta onda.
No depende de la película. No depende de la película. Para mí que depende de cómo se mueva el virus.
Sí, depende.
Porque de... ahorita podrían pegar.
Aunque fuera Vengadores 9.
Podría ser X-Men contra Cuatro Fantásticos contra Spawn, ¿verdad? ¿No? Bueno,
lo que pasa es que yo creo que la fatiga ahí hubiera llegado.
A menos de que no, yo les dijera, pongámonos de acuerdo y compremos todas las entradas, Mari, y vamos solo nosotros 5.
Para mí la fatiga hubiera sido que de repente solo eran Bloodshot, Bloodshot 1, Bloodshot 2, Bloodshot 3. Ahí sí, para mí yo me fatigo. Pero...
Ride of Bloodshot. No, mira, yo creo que sí está un poquito fatigado, solo por el hecho de ver quién viene a futuro, ¿verdad? Shang-Chi, ¿verdad? Puta que...
Primera así decíamos de los Guardianes ever. De la Galaxia, acordate, que decíamos, puta, es un raccoon, un árbol, no sé qué puta, y de repente vimos la película y todos nos quedamos.
Pero...
No, chica, van a salir dragones.
Mira.
Esa fue noticia de la semana, no sé cuándo.
Fin Fan Fum.
Sí.
Oh my God. Y le va a dar verga puro Kung Fu. Hombre.
Marvel ya hizo el contrato, está subcontratando a los dragones de Game of Thrones.
Sí. Están sin trabajo los pobres.
Sí, no han vuelto a salir.
¿Cómo no? Decir. En Westworld.
Sí, salió.
Ese fue camello.
Se nos acaba el tiempo,
démosle.
Están desarrollando, Netflix está desarrollando una serie de Conan el Bárbaro.
Sí. ¡Qué bárbaros!
¿Quién? Conando. No dicen, solo dicen que han puesto en desarrollo una película en live action.
¿Qué es eso, Julio?
Es Alan Moore.
Es Alan Moore. Pero dale, yo estoy preparando la otra noticia. Vos dale.
Qué pesa. Ese es como Golden... ¿Cómo es? Ah, Goldfinger, ¿verdad? Pero en vez de una chica pintada dorada, es Alan Moore.
¿Cómo era? Es la película The Show, escrita originalmente por Alan Moore. Y ese script no está basado en ningún cómic, ningún paquín, y se trata la historia de un fulano, no él, que anda en un pueblito embrujado en Inglaterra, una noche, de esas de parranda que le agarró bien, bien feo, y se encuentra este personaje que es Alan Moore.
¿Y es Alan Moore el personaje? ¿O es interpretado por Alan Moore?
Interpretado por Alan. Es una fantasía gótica. Ya salió el primer trailer.
Gótica.
Y
Julio se rebusca para las noticias.
Sí. Y no se sabe cuándo la van a lanzar. Lo que se sabe es que va a aparecer en el festival de Sitges el 12 de octubre.
De la cintura para abajo está pintado de azul y chulón.
Puro Winnie Pooh. ¿Cómo estoy yo ahorita?
¿Tú? Pintado de azul. Disney Plus ya anunció la actriz que va a ser Kamala Khan. Ajá. Para la serie de televisión en vivo de Miss Marvel. Se llama, una chica que se llama Iman Vellani. Que es musulmana, obviamente. Ahí sí no hicieron el error de poner una rubia. como la Kamala Khan, que es una nacionalidad, bueno, ascendencia pakistaní. ¿Ya? Así que, bueno, a ver qué onda. Bueno, que está en desarrollo, no sé cuándo va a salir. No
dice. ¿Y esa en serie de televisión va a salir o en alguna película?
En serie de televisión. Así tipo She-Hulk, que va a ser serie de televisión también, o Hawkeye. WandaVision, todo eso.
A mí se me hace que van a agarrar más indio en la serie de televisión con esto.
Ahorita sí. En producción les sale más fácil hacerlas. Exhibirla creo que no es tan riesgoso.
Es el canal que tenían pronosticado o pensado desde un principio.
Esa mara que
Y les hace falta contenido. O sea, quieren ese contenido nuevo.
Esa empresa que hace las pantallas grandes donde filman el Mandalorian. Está haciendo pesto ahorita.
Pesto.
El mandilón. Que ya, bueno, fin de mes, ¿verdad? 30.
Yes.
¿Sí? Ya.
Preparados los torres.
El mismo comentario de hace como 2 o 3 semanas es que cuando salió la noticia en el Comic-Con del 19 que iban a hacer series de televisión, la mara es totalmente descolocada. Por lo menos yo me quedé, ¿y esto qué ondas?
Y hoy qué suerte ahora, que lo estaban haciendo.
O sea, imagínate qué timing, de veras, o sea.
Ya sabía.
Disney fue el que soltó. Bueno, en otra noticia, que esta sí no entiendo. Jamie Foxx.
Sí.
Oh my God.
Está en pláticas para salir en Spider-Man 3 con Tom Holland.
O sea,
el mismo papel de Electro, ¿verdad?
El mismo papel de Electro.
Sí. No, pero capaz hoy sí le ponen el volado amarillo.
El dijo grillón, que no va a ser azul.
Mira, Kevin Feige solo le va a llegar, se le va a acercar y decir, no tenés que hacer papel de loser. Y ya se arregló todo.
Ojalá, Julio.
Pero lo que no entiendo es eso de que supuestamente rebotearon y se metieron en pleito con Sony, tratos así, todo complicadísimos, de negociaciones de meses para lograr alejarse de la trilogía planeada de Spider-Man con James Garfield. Solo para zampar al malo que menos impacto tuvo. Porque realmente...
Tal vez quieren hacer el Spider-Verse.
Hubieran puesto a Rino, vaya.
Por ahí estaba viendo un rumor que tal vez lo que están pensando es hacer un Sinister Six. Ya zampar el Sinister Six con este como
Electro.
El buitre Michael Keaton, el escorpión salió con Michael Keaton en prisión. Y así, como que juntar a toda la vara.
Ese Rhino, a pesar de que no mucha gente le gustó, a mí sí me gustó.
No, a mí no.
El que era como en un robot.
Ah, no, el Rhino sí. El tipo se fuera riendo adentro como que era caricatura de los 60, eso sí me cayó mal. O sea.
Ah, sí, claro, sí.
Es el momento.
Paul Giamatti.
Eso me suena que Sony metió las patas y el contrato del Jamie Foxx dice, y en una película que salga el Electro, yo exclusivamente tengo que participar.
Mira, y si sale haciendo un cameo al estilo Brad Pitt en la película de Deadpool.
Se muere electrocutado.
Y puede ser la misma toma.
Toma el editado, así solo lo pone en la cabeza.
Es que sí, este malo, a mí, yo creo que esa fue la cagada de la película. O sea...
Se van a los penaltis con otras cagadas. Pero, pero sí, no entiendo. No entiendo.
Duende Verde. Ay, qué película más bonita. Ahí lo único chivo es que lo dice.
Y que se y muere. El, bueno, y la noticia creo que más triste fue que se murió Kino, el creador de Mafalda. Sí. Joaquín Salvador Lavado Tejón. Murió de un derrame a sus 88 años.
Bueno, que descanse en paz.
Era un genio.
Un gran legado. Sí, la
verdad. Oye, pero, cabal, eso que ves las caricaturas así, más no de Mafalda, sino que más políticas. Ah, incluso los de Mafalda, así que comentan bastante. El ves ahorita, pues, no hemos salido de lo mismo.
Le pega, le pega.
Hay un montón de gente que se admira de, wow, cómo es de timeless. Y yo me deprimo porque dice, puta, como sociedad no hemos avanzado en nada.
¿Cómo somos dependientes?
Tal vez solo tenés que cambiar. Esta habla de Vietnam, va, pero es...
La misma,
cambias el nombre del país, Siria, pones Siria, va, ya tú. Casi lo mismo, mierda.
Y viene algún bicho de ahí de la revolución norteamericana y los mismos temas todavía. Este sí. George Washington y su peluca y es un viejo anaranjado.
La corrupción del capitalismo y cómo abandona a los pobres y no sé qué más. O sea, todo eso no lo es, puta.
Sí. No hemos hecho nada para arreglar nada. Pero bien.
A ver, dos noticias más hoy de Batman.
Pero para terminar. Wi-Fi.
La primera, Grant Morrison acaba de anunciar que ya no va a seguir trabajando en la novela gráfica que era la secuela de El Asilo Arkham.
Y la otra noticia es que estaba trabajando en la secuela planeada.
La anunció hace 3 años en el Comic Con. Ajá. Pero después de haber escrito solo 26 páginas, dijo, tengo demasiados compromisos de televisión, me están consumiendo mucho tiempo.
Estoy así bien que... atrasado en las series que estoy viendo.
Lo interesante es que había dicho que en esta versión ya Damian Wayne va a ser el Batman. Había tomado
mejor no.
Y por aquí estaba el nombre, pero no sé qué lo hice. Era un nombre bien particular de la...
Damian.
Una casa seria en una tierra seria.
Sí. Ese es el subtítulo.
El título de Arkham Asylum.
Y la otra es que DC y Warner.
¿Qué dice DC?
De acuerdo con Spotify. Van a comenzar a producir historias originales en formato narración de podcast.
Ah.
Primero va a ser. Batman el desenterrado o el no enterrado, se dice. Es una idea basada de David Goyer, quien está y se va a centrar bastante en los problemas, en los aspectos oscuros de la psicología de Bruce Wayne.
Mira, y va a ser así actuada como aquella serie de Wolverine.
Fíjate que
esa me gustaba.
Podcast narrativo, a mí me suena que es
como un audiobook.
Un audiobook.
No actuado. No con actores de voz.
Es de escucharlo. Es de escuchar uno.
No, pero hay algunos que hay un par de artistas, por lo menos un hombre y una mujer, y les ponen efectitos de sonido y todo eso y quedan bien chivos.
Sí. Esos podcasts de un hombre y una mujer con efectos.
De todo puede pasar.
Sí.
El primer personaje de DC. Si les pega, van a seguir
como que está revolviendo macarrones. Dice.
Ahí sería hombre y hombre.
Ay. Eso es para niños. Eso es para niños.
Ya.
¿Este podcast cuándo?
Macarrones, sí, son para niños.
Muy bien. Pero para niños bien léperos. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con un... Yes, yes, chico, man. ¿Cuál es el 10 en 10 esta semana, chico, man?
Fíjate que el 10 en 10 está basado en el hecho que ¿Cuál fue? ¿1 o 2 de octubre? ¿Fue el Día de los Niños?
El 1, el 1.
El 1 fue.
Para niños léperos.
Fue el Día de los Niños, cabrón. Entonces, este es un 10 en 10 de villanos que roban niños.
¡Oh, my gosh!
Que quieren raptar niños. ¡Ay, que quieren tanto a los niños que... ¡Venga, mono!
¡Que ese pelótico, man!
Pues también le da la también es Halloween. El primero.
Entonces, el primero, Viggo the Carpathian.
Fíjese. A ver, contame a qué niño rapta.
Viggo el Carpatiano, el hijo de la Dana, no sé qué, de la novia de Peter Venkman, Dana Barrett, de la Sigourney Weaver. ¿Te acuerdas que en la secuela ya tenía, no se había casado?
En
Ghostbusters 2, cabal. Entonces, él lo que quería era un bebé para trasladar su cuerpo ahí, porque su alma estaba atrapada en un cuadro, que es este que estamos viendo aquí. Entonces, lo que quería es trasladar el alma al cuerpo este bebé y poder regresar a la Tierra.
Entonces, pero sé que el siguiente es Herodes.
Por eso se lo... no, estamos hablando de personajes.
Yo he visto en The Chive, Mara, que pone este ¿cómo? Cuadro así encima de la cuna del bebé. ¿Qué onda con esa Mara?
O sea, y el pobre, ¿por qué habrá salido traumado el
niño? No tiene ni siquiera que ser embrujado el cuadro, o sea, solo con ver tipo puto, como que
tiempo.
Ya ni les conté la historia de Viggo.
No importa, si era un
qué raro. Pero solo no vuelve a pasar,
Viggo von Homburg Düsseldorf se llama.
Tiempo.
Bueno, el número 2. La Other Mother, o la otra madre, Coraline. Esta película, Coraline.
Mis hijas quedaron traumadas de por vida.
Puta, no, quedé traumado.
¿Cuándo la vieron? ¿Qué edad la vieron?
¿Robaba niños? ¿Robaba ojos?
No robaba niños, se los raptaba.
No, porque tenía los papás de la bicha, de la Coraline.
No, es que ella tenía el poder de crear una como realidad... una realidad, y adentro tenía otras versiones de la gente que vivía en el nuestro universo, pero todos tenían ojos de botón. Y ella lo que quería era que Coraline se quedara con ella y le cambiaba los ojos. Y entonces ella en su mundo tenía fantasmas de niños que se había raptado, que en algún momento ayudan a Coraline.
Los fantasmas, tenés razón, muy bien.
Gracias bueno, a Dios no me acuerdo.
Está basada en un mito rumano que se llama The Bedlam.
Tiempo. Es como el cordero de la cama.
Y tenía manos de aguja de tejer. Imagínate, qué fallo. Bueno, el número 3. Los gigantes de la película de BFG, The Big Fucking Giant. Ajá. No, Friendly Giant, perdón.
Hey, niños,
esa es la versión.
Sí, pero niños léperos. CPA, cabal.
Esta es la versión que dirigió Steven Spielberg.
A punto de arrancarle la cabeza de un mordido, mira.
Fíjate que este era el Big Fucking Giant, este que tiene en la mano el otro gigante, porque el Fucking Giant era el enano de los gigantes.
Era un gigante enano.
Ajá, entonces era el gigante.
Con un pequeño, enano, ¿no? Gigante.
Y le pasaba el enano gigante al gigante enano. La onda es que todos estos raptaban niños y se los comían. ¿Ya? Al final parece que les hacen un como hechizo para que sientan el remordimiento de todas las muertes que han causado. Entonces se arrepienten.
Yo le hubiera regalado el número de Uber Eats para que manden a pedir cosas más ricas.
A pedir niños.
Tiempo.
Ahí tienen.
Kentucky Fried Children se llamaba. Donde pedían comida. Un bucket de children.
A ver, el número 4, David Bowie.
De la
película. Conocido como Jared, el Goblin King.
¿Qué
era David Bowie? Esta es la ropa que él andaba cuando salía a la calle y solo
duerme. Esa era la pijama, con eso duerme.
O sea, filmaba y de ahí se iba a cantar, como que Bacaruga.
Entonces, pero este tiene por lo menos la excusa de que la Jeffiner Collins le pide que se roben al bebé.
Ah, sí.
O sea, ella
yo le pedía un hijo.
No sé qué, bueno, casi le pega uno. El, no sé qué, qué le hace el hermanito, qué, qué le jode a la Jennifer Collins, que dice, puta, que este mono que se lo lleve el diablo, entonces aparece.
Hello, you bang, dice.
Me hablaron. Y le canta varias canciones, varias serenatas.
Sí.
Y ella lo que quería era, era él, perdón, lo que quería era, era que ella se quedara con él.
Haz que duerme el bebé.
Ground control to Major Tom. Major Tom. Permite mono. ¿Qué joder?
No, mono hijo de puta.
El número que está. Número 5. Madeline Pryor.
Hasta que me iremos.
Madeline Previa. Porque es Pryor. Esta chava.
Es como el Ricardo Previa, decía. Richard.
Esta era el clon de Jean Grey que había hecho Mr. Sinister para supuestamente tratar de obtener el material genético de Cyclops. Había otra forma, creo yo. Si se sacrificaba y ponía un guante así medio absorbente, podía, podía obtener ese material, pero decidió clonar una bicha y vaya. Y llegó con él. Bueno,
pero es que, después... es que acordate que la clonó y dijo: voy a probar primero yo a ver si me logra agarrar mi material genético.
La verdad es que al final tiene a Cable, a, al bebé que eventualmente se convierte en Cable.
Y ese bebé.
Sí, ese bebé. La cosa es que en un momento la posee un demonio y le dice: mira, vamos a traer al infierno aquí en la tierra, hay que sacrificar a tu hijo.
Tiempo.
Se lo rato. El número 6 de Linterna Verde está esta alienígena que se llama Crib, que es una criatura de cuatro brazos que tiene una como costillas en la espalda o algo así, que es una jaula donde ahí mete bebés y ahí tiene varios pezones adentro de la jaula para que los bichos ahí se alimenten. Tira lechita que hipnotiza.
Pero mira, ahí adentro no hay nada de distanciamiento social.
Mira, ahí tiene un anillo también.
Salió antes de la... es que están estos las son... linternas amarillas. De...
Esos son los hijos de los linternas verdes que ella mata, ¿verdad?
Sí, correcto, correcto. Pero le dan una ayuda del escritor para que pueda matar tantas linternas verdes que ni te imaginas vos. O sea, eso que sí, se le acerca, aquí vengo, hija puta, y tratan de matarla, pero a golpes.
Y ese diseño es nuevo, no me acuerdo, qué fea.
Es la interpretación del artista, porque sí he visto que la hacen de otra forma.
Tiempo, tiempo.
Está fea con lo que dijiste de la lechita.
¿Te acordaste de tu lechita?
De ahí, déjame ver, el número 7... también de los X-Men, Nanny y Orphan Maker.
Ah, eso no lo sé, ¿cuáles son? A ver, aprendamos.
¿Cómo? Nanny es una científica, una chica, que está en este traje que es un como huevo gigante.
O sea, se metió en un huevo.
Se metió en un huevo. Y ella es mutante, tiene un poder así como de hipnosis, de control mental, entonces se roba bebés mutantes. Porque dice, mire, los papás de mutantes no son dignos, ellos no pueden mantener seguros a sus hijos en este mundo tan hostil hacia ellos. Espérame. ¿Yo me los voy a raptar?
¿Esos que son ahí en vez de ojos son achiches o qué onda? Porque, ¿cómo es
el visor del traje de del traje de huevo? O sea, tienen.
Sí, porque la cabeza estaría hasta por aquí arriba. Eso tiene que.
Es que ella está adentro, así como controlando. Bueno, la cosa es que su secuaz principal es otro mutante que ella raptó, que se llama el Orphan Maker, el hace huérfanos.
O sea, que el otro mata a los papás y ya se roba a los niños. Ok.
Es correcto. Es su modus operandi.
Tiempo, tiempo.
Deja ver el número 8. Los elfos en el universo de Discworld. Que estos son basados en las leyendas irlandesas de los elfos. Que en Irlanda los elfos no son así bonitos como los de Tolkien, ¿verdad? Que son todos sabios y qué bonitos son, ¿verdad? Sino que son criaturas mágicas, algo me he hecho mierda, pues, o sea, que ven así, ven a los humanos como un poco de desprecio, que los engañen, o sea, tienen su, el glamour, le dicen que...
Ah, como la película de Disney, ¿cómo se llaman las?
Que se ven todos bonitos, pero realmente son medio feyucos, en realidad. Entonces, una de las cosas que hacen, raptan niños, y en su lugar dejan una criatura que le dicen un changeling, que es un como... un ser que cambia formas para parecerse al bebé. Y entonces se llevan a los niños y los hacen esclavos humanos allá en su reino.
Buen plan.
Bueno. Sí, sí.
Tiempo. Casi que el free candy.
Casi.
Parece.
El número 9 de Torchwood, de la serie esta relacionada al Doctor Who, está esta raza de aliens que se llaman los 456. Sí, no sé de dónde sale el nombre, pero son una raza de aliens que han tenido varios contactos con la Tierra a través de la historia, pero eso los han mantenido secretos. Entonces, ellos en sus contactos le han dicho a los gobiernos, miren, denos niños, queremos bebés. A cambio de, y les dan así como un intercambio de tecnología que han permitido varios avances tecnológicos. En la Tierra. Entonces, durante la serie de Torchwood, vuelven a caer en la Tierra, pero hoy sí piden el 10% de los bebés de toda la Tierra. O matan a todo el planeta. O sea, como que ya dijeron, hoy sí queremos ser más agresivos. Entonces, la cosa es que usan a los bebés porque les extraen químicos que los usan como drogas. Se drogan así. Ponen high, ¿ves?
Bueno, tiempo.
Y deja ver el número 10. El último es El Pingüino en Batman Returns. Danny DeVito. Acuérdate que él en un momento se trata de ser alcalde. Bueno, la primera vez que aparece al público, que se presenta al público, es porque mandó a sus secuaces a robar el bebé del alcalde actual. Y él hace como que lo rescata. Aquí está, señor alcalde. Aquí está. Entonces, la mara, ya todo. El pingüino es el héroe que queremos. Después, ya cuando se le deshacen todos los planes que Batman lo logra echar, vuelve al drenaje, que es donde vivía, y dice, bueno, rapten a todos los bebés de la alta sociedad, tráiganlos acá y los vamos a ahogar aquí en las alcantarillas. Y entonces tiene que llegar Batman ahí ya. Hacerlo pedazos.
Michael Keaton.
Manila. ¿Qué?
¿Qué dijo Julio?
De Manila, no sé qué.
Algo de Manila. No, no es en las Filipinas. No.
No.
¿Y el payaso Pennywise?
Uy, ¿esa cuál? Ah, Pennywise. Sí, también.
Bien, ¿verdad? No sé, hay varios malos que roban niños. Hansel y Gretel, por ejemplo, también.
Ellos no roban niños.
No, pero ahí la bruja se lo roba a los niños.
Ah, sí, la Frau Tottenkinder.
Yeah. ¿Eh? No sé, hay varios cabrones que roban niños.
Sí, sí.
Bueno,
sí, día ahí.
¿Usted por ahí te va a poner la
serie de niños? Para el siguiente 10 en 10, lo vamos a poner.
Déjame despresentar que. ¿Tu Bitcoin? ¿Qué se hace?
Estuvo chido.
Bueno, Atlético Man. Señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con un cómic leído esta semana de Julius.
¡Cierto! Pero este era lo que habíamos planeado para la semana pasada, así que a mí me acuerdo de qué se trata.
No, inventátelo.
El Alzheimer ya les pegó.
Ustedes me ayuden a contar la historia, no debe ser tan difícil. ¿No puedo presentar?
Ahí está.
Ultraman. Ultraman.
Este es el arroz de Ultraman, la nueva serie de Apple.
Y dura 3 páginas el cómic.
El número 1.
La batería del Ultraman.
Fíjate que no me acuerdo si es de Alex Ross esta portada.
Sí, la portada sí es de Alex Ross.
Es el carrito que se ve aquí abajo, mira, son carros de los 60s. Sí. O sea, es el Ultraman original.
Eso te iba a preguntar, ¿qué Ultraman era? Solo le dicen Ultraman entonces.
Espérate, ya te voy a dar un par de pistas que tal vez ayuden a responder esa pregunta. Yo ya vi varias. Ups. A ver, así era. Ah, no, aquí va.
Y son japoneses, por lo menos.
Esta es la
arte.
La patrulla. Y ahí está en memoria de Moroboshi, que creo que es el Ultraman original. En el principio del cómic te dan a entender que ya hubo alguien que tuvo el poder de Ultraman en los años 60. Pero ahora la historia se está desarrollando en el presente actual. La patrulla funciona en Japón, tiene su territorio, defiende a Japón, sin embargo trabaja en forma coordinada con otras entidades alrededor del mundo, porque hay invasión de kaijus. Y aquí estamos siguiendo a esta chica, que se llama Cadete Algo.
Ah, sí.
Cadete Algo.
Jamás la voy a confundir. Jamás la voy a confundir.
Entonces te la van presentando como que va a ser la principal. Y en la misión que acompaña al jefe, ahí aparece un gallo. Pero fíjate que son chiquitos. Me llama la atención que son pequeños, un poco más grandes que un humano. Y el diseño, si te das cuenta, a propósito, parece que es un traje de hule, un rubber suit. originales.
¿Será como los malos de Power Rangers, que salía el monstruo así en tamaño humano y después llegaba la Rita grande. Repulsa y le daba la antichiquitolina?
Bueno, pero aquí en la primera misión, los dos se ven, no atrapados, pero se ven en grave peligro el monstruo y una tercera persona les ayuda. Resulta que es el hermano de esta bicha. Los dos aplicaron a la patrulla después que experimentaron algo con un kaiju, pero solo a ella la aceptaron. El otro fulano es demasiado rebelde. Entonces le dijeron, no, aunque sabes nuestro secreto, has tenido esta experiencia, no puedes trabajar con nosotros. Entonces ahí comenzás a ver que al final el hermano vuelve a aparecer en otra ocasión donde ha aparecido un ovni. Y del ovni, de esa esfera de energía, está saliendo lo que es Ultraman. Y entonces, diciendo al hermano, ¿verdad?, que está de meque, disparale, haceme caso. Y obviamente, no se dio. Pero ese es el final del cómic. El hermano no le dispara, sino que lo toca.
Uy, no inapropiadamente.
En la mano. ¿Y de dónde?
Lo toca y de repente, ¡wow!, crece.
En este pasa poco, pero el arte es muy bueno.
Está chido.
La forma que han diseñado los personajes, la personalidad, caen bien todos, dan ganas de seguir leyendo. Y lo que tenía al final es una pequeña historia casi en blanco y negro, acerca de una aventura en el pasado, cuando las diferentes organizaciones mundiales, perdón, de cada país, no estaban coordinadas, y este fue como el primer paso. Es una aventura en París, donde han llegado representantes de la patrulla.
De donde viene la cigüeña.
Cuenta el monstruo, otra vez tiene ese aspecto holístico.
De caucho, sí.
Sí, no,
pero no tienen zipper, va.
El zipper.
En el pantalón tiene.
Qué chido.
Y al final, lo que me gustó de esta historia es que hay alguien, una humana que es infiltrada, que le veían los ojos de forma fea y que le está ayudando al monstruo en las sombras, y solo dice algo así: no podemos dejar que los humanos sepan el secreto de su mundo o la realidad de su mundo. Entonces te deja así como una...
El mundo.
Hay algo grande que tienen que encontrar.
Súper.
Pero al menos son japoneses los protagonistas, porque
sí. Los protagonistas sí, el escritor y ya sé. Vamos a ver los en la portada aparecían los nombres: Higgins, Groom, Mana. No, nadie es japonés. Aparece un Cho al final que
All right, buenísimo. Thank you. Señoras y señores, hoy sí nosotros avanzamos estrepitosamente hacia la...
Agárrense.
macarú, carne, macarú, carita, macarú, bonsai. Para ti.
Yeah. La película está al nivel de la canción, así.
Ay, qué chamiel.
Uy, hermano, me botó todo el...
Pobrecito.
Ay, y te lo mandaron a decir.
Te acabaste la canción.
Sí, hombre.
Bueno, pero miren, llegaron para
¿qué quedarse. ¿Qué sugerido esta mierda?
Tienes como un año con este músico.
Señoras y señoras. Bakaru sí, Banzai, la película.
Pero no ha encontrado el síndrome de Estocolmo todavía.
El gran estreno que vimos esta semana nosotros. Porque Rick me dijo: ¡Ey, Bakaru Banzai está buenísima! La deberían de decir en el show. Y yo, demandado, nunca la había visto. Le digo a estos a mis amigos: ¡Mirémosla!
Esto va a estar bueno, dijiste.
Hey, sí. No, mira, es que tiene... chiva un montón de cosas geekas que no sé qué, que no sé cuánto. Yo, okay.
Tiene el sello de calidad de Rick Escamilla, dijiste. Sí. Entonces,
no me hubiera dicho mira, quién lo había propuesto.
Con que no salgan,
no me hubieran dicho.
Con que no salgan, ¿cómo se llamaban los que él decía que se llamaban Stop Motion Claymation? Que le decían. ¡Ah!
Tal vez hubiera mejorado. Mira, fíjate, yo ahorita viendo el título así ya en la película cuando sale, me acuerdo que cabal por esta época en los 80s cuando salió esta onda, para la Commodore y creo que PC también o la Apple había un programa que era The Print Shop.
Ah, sí. A esa letra.
Traía ese mismo font. Sí. Exactamente el mismo font que ocuparon aquí en Bakaru Banzai.
No, ese font. Podía imprimir rótulos. Sí, pero ahí,
ese font lo trae.
Yo me acuerdo que vendían unos libritos de como de cartoncito con stencils. Y venían esas letras.
Las letras, ¿verdad? Que podías.
Entonces venías con el stencil, vos hacías la. Tenía todo el abecedario. Sí. Pero sí. Bakaru Banzai es una historia de una persona, este señor que así se llama, Bakaru Banzai, aparentemente... Mira,
para ahorrarte, te voy a poner la siguiente pantalla donde está, explican todo eso.
Es el porque hijo de una gringa
después de Star Wars.
Y un japonés.
Esto es después de Star Wars, cuando estaba de moda eso de sacar un texto explicándote así como que el trasfondo de la historia. Uh-huh. Entonces aquí lo hicieron, pero no les alcanzó para inclinar las letras así de forma dramática.
Ahí está la onda que te digo. Este chavo era neurocirujano. Era físico de partículas.
Sabía artes marciales.
Sabía arte. Bueno, eso es.
Vimos ahí. Lo cual nunca se vio.
¿Cómo no? Claro que sí. Ahí cuando estaba en el camioncito poniendo la katana en su lugar.
La puta, uno vio que estaba sentado y levantó el traje.
Pero se levantó con estilo de un samurái.
Y era para justificar que después la chava se iba a poner en la jacama. No me
preocupes. Ah, sí, porque después sale con esa onda, que se movía media pierna. No, pero... todo esto que se lee, el primer párrafo que están leyendo ahí, que dice que es hijo de una madre americana, un padre japonés... Eso no influye, pero para ni mierda en el resto de la historia. Simplemente sirve para justificar el hecho de que el tipo tiene el apellido Banzai.
Sí.
¿Y es rockero?
Ah, sí, es.
También, tal vez, esas escenas donde se mueren los papás, cuando salió la película originalmente, las cortaron. Y ya después, cuando salió DVD y todo lo demás, las volvieron a meter. Quizás por eso tuvieron que poner eso para que la Mara supiera, por lo menos. Pero como dice Ticomán, no sirve de ni mierda. Igual que la presencia de Jeff Goldblum.
No, ah, no, cómo no. Jeff Goldblum de vaquero, puta, o sea, come on.
Sí. Puta, los pantaloncitos.
No, mira, y me llega que el grupo rockero, porque este tipo es cabal, científico, cirujano, rockero, artes marciales, soldado, no sé qué, o sea, hace de todo el tipo, hasta misa, ¿da? Pero su grupo musical de este medio japonés, medio americano, se llama The Hong Kong Cavaliers.
Los caballeros de Hong Kong. ¿Qué putas tiene que ver eso con anything?
Hong Kong está en China.
No, nada que ver.
Háganle mierda ya solo.
Mira, y esto, y te dicen, mira, que él está al inicio de la movie. Bueno, él está operando, pero al inicio de la movie...
No le ha visto la cara. Él...
Ah, sí, no, la cara está como... Sí,
le ve la cara, está bien adelante.
Pero la cosa es que él está preparando un vehículo que ha diseñado para viajes interdimensionales. Entonces, al inicio se ve que va llegando al carro cohete interdimensional.
Horrible ese carro, por la
que verdad. Es un Ford.
Es un camión, es un pickup.
Hey, espérate. Espérate. Un comentario obligatorio. Tanto el concepto de un carro modificado y que el aparato que controla la capacidad de viajar en otra dimensión es un triangulito que tiene
lo mismo pensé.
Volver al futuro quiere su
circuito. Pero Volver al Futuro salió un año después.
Sí.
Ah, le robaron ellos entonces.
No, fíjate que
tal vez eso le robaron la preproducción.
No, es simplemente es, yo creo que es una gran coincidencia, pero tiene cosas como que uno de los villanos se llama John Connor, después hay un John
Norton. John O'Connor.
O'Connor, sí.
Y el artista era
Christopher Lloyd. Doc Brown.
¿Brown?
Tal vez llegó después.
Doc Brown es uno de los malos.
Doc Brown era, ¿cómo se llamaba? ¿The Butt?
Él le dio la idea.
¿Cómo se llamaba? Butt. Algo Butt. Tiny Butt.
Don Booty. No, Don Booty. Booty.
Don Booty.
Good Booty.
Big Booty. No, Big Booty. No.
Ah, Big Booty.
Mira.
No, pero la cosa es que al inicio va llegando, se sube el carro.
Pero antes de llegar, Tico Mae, es que acuérdate que antes de llegar él está operando el cráneo, el cerebro con Jeff Goldblum. Y Jeff Goldblum le decía... Puya, no sé por qué hacer eso. No, eso, vamos a arreglarlo acá, que no sé qué. Y toda la mara estresada que no había llegado todavía.
Pero eso no tiene nada de relevancia, solo conoce a Jeff Columbia. Pero la cosa es que...
No, pero es que él dice, deberías de tocar con nosotros en nuestra banda, le dice.
Ah, pues lo llamo. Pues. Pero la onda es que llega y solo se acaba toda la mara así, como que en la cabina de control. Y llega él, se sube y solo ves la cabina y se ve bien, ¿verdad? O sea, puta, los switches y todo lo que está encendiendo. El aparatillo de control interdimensional, que no me acuerdo cómo se llamaba, lo conecta.
El mega hiper thruster,
y se ve que se mueve así como un osciloscopio. Y yo, puta, qué
valor. Mega thruster,
oscillator.
O sea, los valores de producción y la forma en que ha editado se ve chiva, puya. Sí, promete esto. Cambia la escena, se ve el frente del pickup cohete y puta, no. Me botó la imagen. Así.
Hubiera sido un DeLorean, decimos.
Pueden haber quitado el Ford de enfrente, por lo menos a la parrilla.
¿Cuánto tiempo?
Fíjate que se hubiera visto mejor que le hubieran quitado de veras el frente del carro y mira solo el pedacito de cabina, lo hubieran seguido.
¿Sí? Y no pudieron conseguir un pickup más ancho, ¿verdad?
Estaba más chivo el carro de la Pantera Rosa, aquel que tenía, que era todo
zoom. Que se viera más rápido.
Pero me gusta más este que el de Time Cop.
El cisne plateado se llama. ¿No? Ah, no, y viste que igual que Time Cop, hay un punto en que prueban este aparato interdimensional en un riel con un muro al final para asegurarte que te hagas mierda.
Sí.
Si sale mal el experimento, no salís vivo de ahí.
No, y este experimento era a través de una montaña.
Algo sólido.
Es incentivo para hacerlo bien, porque si lo haces mal, te morís.
Sí, lo hicieron
bien. Y se tiran y era un aparato en un riel con una silla. Cero cabina, o sea, en un momento paran el aparato y sale el tipo, ni cinturón de seguridad tenía el carro.
Pero atraviesa el muro.
Ah, pero
mira, medio.
El John Lithgow se roba la película. Fíjate que hasta ahora, esta fue la segunda vez que la vi como el malo principal.
A mí me llegó el papel que hizo, es que era exagerado.
Es el papel más destacado, creo yo, de toda la película.
Pero actúa tan ridículo que ni los subalternos lo respetan.
Es caricaturesco, men.
Sí.
Es una caricatura de un malo.
Y supuestamente era un gran genio y él había hecho su propio circuito, bla, 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 que al final lo conecta y se calienta, esta mierda no funciona.
Entonces,
fue cero efectivo el tipo.
Es que ahí sí lo defiendo yo la escritura, porque el que hizo el circuito, que era el gran genio, no era este.
Japonés, colega de este.
Era el Emilio Lizardo.
Ajá.
Que era un italiano.
Que es como el host a donde quedó atrapado el malo.
El Worfing.
Correcto.
Ajá.
pero él era socio, el Lizardo era socio de un japonés que eventualmente es el que trabaja con Bakuru Banzai para completar ese circuito. O sea, él logró terminar la investigación que estaban haciendo. Entonces, cuando este oye y dice, puta, lo lograron, vamos allá y vamos a robar este aparato, porque con eso ya vamos a poder regresar a nuestra dimensión, ¿verdad?
Yes.
Que la ve por un momento el Bakuru Banzai cuando en su autocohete logra atravesar las dimensiones.
Ahora,
por cierto, la película en sí se llama Las aventuras de Bakuru Banzai a través de la octava dimensión.
Solo pasa una vez.
La octava dimensión pasa 30 segundos y jamás vuelve a salir en toda la... Así que me han engañado, yo quería ver eso.
La cosa es que...
¡Octava dimensión!
El malo este había quedado atrapado en esa... Ahí lo tenían, lo habían desterrado los del planeta 10 en esa dimensión. Y cuando Lithgow, que se llamaba doctor no sé qué, era un italiano.
Emilio Lizardo
hizo su primer experimento y quedó trabado en el muro ese. Ahí se le metió adentro del ser el malo este, Worfin. Entonces ha pasado él y lo que no entiendo es de dónde salieron los otros malos que él tenía. Porque...
Eran los aliens que habían exiliado al malo, a la novena dimensión. Ajá. Y que estaban, no me acuerdo por qué, pero estaban monitoreando la Tierra porque dijeron, hey, aquí alguien atravesó la...
Espérate.
No, pero ¿de dónde salieron los otros malos?
Ajá, porque él está ahí y él lo llama. Hey, Mara, sí, véngase, preparen a toda pero la banda.
No, espérate.
Aliens que habían caído, es una vezita.
No, la historia que te cuentan es que en el décimo planeta del sistema solar hay una civilización donde los luchadores de la libertad derrocaron a los...
Ahí está, esta es la civilización que tienen, bien.
Sí. Entonces derrotan a los militaristas y los mandan al equivalente a la zona fantasma, prisioneros. Pero en vez de zona fantasma es la octava dimensión. Y ahí va el líder, el que se metió en el cuerpo de Emiliano. Sí. Pero otro grupo simplemente escapa a la Tierra antes de que los metan presos.
Ah.
Y caen en la Tierra en 1940 y no sé cuánto.
No, 38. Fue la época de la onda de Orson Welles.
Orson Welles, programa de radio. Y entonces quedan escondiditos. Yeah. Y a eso les dicen los aliens que eran los rojos. Los buenos supuestamente son los negros. Uh-huh. Y por eso los líderes, los ves que andan con el pelo todo pelirrojo. Y a los negros, cuando se toman apariencia humana, parecen como afroamericanos. Bueno, uno aparece como jamaiquino.
Uh-huh. Bueno, la principal, la que le llega a después, también tiene acento jamaiquino, ¿de acuerdo?
Sí. Uh-huh.
Nice. Bueno, pues sí, la onda es que...
Espérate, Jeff Goldblum. Ah, bueno, ya vamos a llegar.
Es que ahí se empieza a descarrilar, cabrón.
Cuando le dice...
No, para mí desde que el Ford... Todo mierda.
Le dice a Jeff Goldblum, mira, querés ser parte de la banda, que no sé qué decir, chivo, que no sé qué, nos vemos en tal lado. Y vos lo ves vestido así, vos decís, ¿qué le pasó? Porque está vestido así. Y te das cuenta, no, así me he visto yo. O sea, ¿what the fuck?
No, yo entendí que él se vistió así para impresionar a los de la banda, porque él su idea era el que él iba a ir a empezar a hacer baile de así, backup dancer y singer.
El chaval de Nueva Jersey. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo esto con nada?
Mira. Lo que más me cagó de la risa fue el nombre de ese rubio, creo. El Perfect Tommy.
Perfect Tommy, cara.
Me cagaba de la risa.
Y el saquito.
Dale, me decía, dale tu saco a la chica. ¿Por qué? Porque tú eres perfecto. A huevo, dice.
Look at a point.
Bueno, hablando de la chica, la escena donde introducen a la chica. Ellos van porque van a tienen un toque. O sea, sí. Van a presentarse en un nightclub. Llegan, tocan dos mitades de canciones porque se interrumpen las dos canciones.
Solo una.
Y les toca salir corriendo. Pero la cosa es que en la primera canción que interrumpen, viene el tipo y dice, hey, alguien no está celebrando, alguien está llorando. ¿Quién es? Y puta, y le ponen la luz a esta tipa que creo que lo menos que quería era que le llamaran la atención que estaba chillando a medio concierto.
¿Cómo dice, supo, ¿cómo ¿qué? Supo él? Que alguien no se estaba divirtiendo. Porque, espérate,
tiene buen oído.
Estaba topado.
oyó que la bicha estaba llorando, se dio cuenta que no estaba celebrando, pero nunca le dio bien el nombre.
Ah, sí, le dijo varias veces el nombre y le valió chonga y le puso otro nombre.
Se lo dijo mal.
La cosa es que le viene y yo asumo que lo que querían hacer con esta escena era mostrar que el tipo era bien empático y que bien sabe que tal vez le da un consejo sabio a la chamaca y todo eso.
Oh.
Pero al final solo le dice, no, recuerda que donde quiera que estés, ahí estás. Y te voy a tocar una canción, ¿verdad? Y empieza a cantar y la bicha, no, mejor me mato. No sirve nada el consejo.
Y saca una pistola. Ya se va a matar.
Sí. Yo no sé si se iba a matar por el consejo o por la canción.
Yo creo que por las dos cosas, digo, no, ¿cómo es la
parte? A mí lo que más me gustó de la escena es que de repente se oye el disparo y ves que todos los de la banda están armados. Y van a un concierto.
En la zona de Estados Unidos en los 80. Eso es normal, eso es normal.
Por cierto, mira, el Tommy Pérez han copiado el look de Billy Idol a más no poder, si te das cuenta.
Ah, el sí, Perfect Tommy. Yo dije, puta, y este Guy Pearce en Memento, sí, igualito. Igualito, se ve.
Y sabes que cuando vi la película por primera vez allá en los 1800, ya no me acuerdo, el papel de Bacaru Banzai, como sale cantando y por el look, yo juraba que era Rick Springsteen.
No, es Robocop.
Sí, era Robocop.
Pero no había visto Robocop aún.
Mira, esa canción que le trata de cantar a la bicha que por la que decide suicidarse.
Sí, es de los 50.
Sí, es un cover.
Sí.
O sea,
¿quién la sacó después? Aerosmith la sacó después, ¿verdad?
No sé, pero es una canción viejísima. If I don't
have you.
Yeah. Sí, es viejísima, viejísima.
Pero qué desentonado el Peter Weller, por cierto.
Sí.
Ni para eso. La onda es que después, en la conferencia de prensa donde...
Guns N' Roses la sacó después.
Guns N' Roses. En la conferencia de prensa
antes de la conferencia de prensa.
Ajá.
Antes de la conferencia de prensa. Pasan a la cárcel a sacar a la bicha.
Ajá.
Cambiada de ropa para empezar la bicha. Se la llevan. Y ya está sentada en la conferencia de prensa con ellos.
Con ellos. Sí. Y le entiende todo.
Y le da puta, la bicha es una gran paloma. Y yo dije, hasta va a resultar que es alguien que le va a dar el secreto de la vida. No, y con
eso antes de eso, todos. Antes de eso, ya te dijeron que...
Te dijeron que
ella era importante porque era igualita a la ex de Bacal
Bonza. Bueno, no a la viuda del tipo, a la... Finada esposa del viudo de él.
Pero es que no sabemos si en realidad se murió o se murió. Yo no me acuerdo que dijo que estaba muerta. Dijo que she's gone, dijo nada más.
La mató.
Que ellos querían hacer otra película, acordate. Todo eso lo iban a resolver.
Cantó otra canción deprimente y se mató. Esa no falló.
Le llevó serenata y dijo, no.
Se equivocó de instrumento. Fíjate que yo pasé toda la película con la sensación de que había algo que yo tenía que haber leído, visto o algo para que la película me hiciera sentido. Por un momento hasta dije, quizás son dos y yo me equivoqué y estoy viendo la segunda.
Supuestamente.
Porque no le hallaba ni para arriba ni para abajo.
Parece que sí es en base a un libro, ¿o no?
Pero ¿quién, por cierto, eso, tal vez no lo dijimos, ¿quién la había visto antes?
Yo. ¿No,
Julio?
Sí.
¿Vos, Sensei?
Yo no vi nada.
Sí, porque esta es la primera vez que yo la veo. O sea, realmente.
Yo la vi allá en el 86, la vi yo. En cambio.
Sabía de la existencia, pero nunca la había visto. No, realmente no sabía. Solo sabía que era una película de culto. Entonces dije, ah, bueno, tiene algo bueno, pero. No, pero también en la cárcel donde va a traer a la chamaca. Ahí la bicha sale con una su historia de que sí, que yo huérfana y que no recuerdo y que no hay que putas y que no, y vos sos igualita a mi ex esposa y que no sé qué puta. Y al final, eso, ¿qué relevancia tiene?
¿Nada?
La misma relevancia que se deja poner el tipo. O sea, ni mierda, no, de nada sirve.
Sí, solo necesitaban una chica a quien se raptaron.
Sí. Después, aquí es cuando les mandan el mensaje los otros aliens.
Los lentes, cabrón, como que eran de bandera de pop, 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 pop.
Sí, esos lentes, esos son.
Y ni siquiera bien recortados, no les quedan encima los ojos.
Como que con los de octagón,
cabrón. Qué puta, güey.
Science fiction.
No. Nunca la voy a ver esto.
No la vea.
Y después tenés el otro detalle raro. Que tenés el presidente jodido de la espalda en Walter Reed, que eso no sabía que un presidente enfermo así, que lo mandan al hospital, que gobierna desde el hospital.
No,
eso
es imposible.
Es ciencia ficción, inverosímil. Sí. Pero la cosa es que pasa toda la movie en esta máquina, al revés el tipo, y ¿de qué sirve ese detalle?
Toda la movie.
Nada.
No sé ni toda la movie, porque se ve en la última cuarta parte de la película.
Ah, bueno, pues sí, pero desde que están en la conferencia de prensa donde los aliens se tratan de robar el aparato, circuitos, bla, bla, que lo llama el supuestamente lo llama el presidente.
Uh-huh. Pero ahí no es el presidente.
No, era paja para que le contestara.
Son la otra nave, que le manda el choque eléctrico a través del teléfono para que él ya pueda ver.
Y la fórmula.
Ah, sí, la fórmula. Pero la cosa es que en esa llamada, él después dice, no me está contestando. Mira si contactas al presidente en Walter Reed, que es el hospital donde... O sea, que desde entrada ya te habían dicho que el presidente estaba en el hospital por algún motivo. No, y ya sientes que es el presidente, ahí está, pues.
No, y ya te... Por eso es que te digo que pasé con esa sensación, porque te da... ¿De dónde están cercando con el presidente?
Ajá.
O sea, porque se ve que le hablaba cada rato, cabrón.
Ajá.
¿Y qué tiene que ver,
o sea, el presidente? ¿De dónde ha tenido tanto poder el cabrón?
Ajá, ¿y de qué sirvió? ¿También? De nada.
O sea, hay un montón de cosas que...
Hay un montón de detalles en esta película. Pudo haber sido sentado en la oficina ovalada. Pero tal vez eso es. De presupuesto. Dijeron, no podemos simular la oficina ovalada porque nos va a salir muy caro. En un cuarto que esté ahí. ¿Por qué está ahí? Porque está enfermo. Ya, chivo.
Y hagámosle una cama que dé vuelta. Sí, después eso sí tenemos.
No, esa la pedimos prestada de Cirque du Soleil. Ya.
Yeah. Y le ponemos tres monitores de Commodore atrás de él para que...
Yo pensé que eran Commodore, pero no, de ahí me di cuenta. Pero que se ve que eran de la época. Yeah.
Es que después los aliens negros mandan una nave con el aparato ese con que eventualmente se comunican con Booker Banzai para decirle, mira, este es el malo, hay que detenerlo, bla, bla. Entonces, pero la cosa es que cuando van sobrevolando un bosque, vienen un par de cazadores, se lo bajan con un rifle.
Un balazo.
Un balazo y la nave alienígena avanzada.
Sí, para cazar patos.
Como el guasón.
Y por se escapa un alien. Hacer ¿no? pedazos atrás de la montaña para que no se viera el efecto.
se escapa un alien que, por cierto, tenía como Parkinson, por lo menos así lo actúa el
todos los aliens hacían así la mano.
En las manos así la... Y también para correr, corría así como que era el Ministry of Silly Walks de Monty Python.
Mira, pero y. Te establecen que los aliens tenían por lo menos un poquito más de fuerza que los humanos, pero ya después no lo ocupan para nada.
Eso no, se los baja por pencaso.
Los malos matan a un chavo así.
Ajá, y solo para
eso. Y les tiran las arañitas.
Las escupidas.
¿Viste una que están tres de los aliens y se meten a la casa de Booker Banzai que saltan un muro? Uh-huh. Entonces zampan tres, vea. Uh-huh. Y después viene el alien bueno detrás de ellos.
¡Ay, hijo de puta! Ahí viene un alien.
Salta el muro. ¡Ay, hijo de puta! Le cae encima. Es que es porque era black. Era... Ahí sí lo agarran los policías. Ahí sí, yo creo que eran racistas esos. O sea, los tres se les bajan así como que por su casa entra donde el Booker Mansa y el otro solo medio se asoma. ¡Ay, hijo de puta! Le caga. Macanazo.
Y en la siguiente escena ya tienen el aparato y todo, o sea, no se ve como que los convenciera, les explicar el plan.
No, nada. Es que le dio el aparato. Miren, le traigo esto a Booker Banzai, quiero hablar con él. No, nadie habla con él, nos vemos y le quitan el aparato y se va.
Pues sí, pero ya después, o sea, no se ve que como lo que liberan o cómo se lo convenció de que él era bueno que estaba con ellos.
Quizás porque cuando vio el...
Tal vez por el aparato.
Tal vez porque vieron la grabación, ¿verdad?
Sí. Aquí ya me salté un vergo en las fotos.
Sí. No había nada interesante. Ahí estaban torturando.
Este es el look de Doctor Who, del Bacarú, porque él anda con bastante
¿sí? Sí. Se ve bastante como que es el onceavo doctor.
Cuando anda con corbatín.
Anda con corbatín.
Y traje. Mm.
Y ahí sale.
Bueno, eventualmente, bueno, hay un gran desvergue ahí en la casa del Bacarú Banzai, se roban el apartillo. Bueno, se roban a la chica que le habían dado el aparato. Por cierto, viene el científico japonés, le da el aparato a la chava lo abandona, sale corriendo, inmediatamente la capturan. Y los tipos alienígenas estos son tan ineptos que no le pueden registrar la cartera, que es donde ella tenía el circuito.
No se lo encuentran.
Sí, es que lo estaban registrando, pero iban primero, un lápiz labial. Sí, no, esto no es. De ahí sacaba otra
cosa. En orden alfabético.
Este es otro volado, no, tampoco es. Hijo, pues, imagino como la chera siempre traen un montón de cosas en sus carteras, no le van a encontrar.
Entonces, viene el Booker Van Sy, se deja capturar, supuestamente para que liberen a la otra chava, pero bueno, al final se infiltran todos a la base y hacen un solo despide.
No, pero mira, el personaje que es un negrito y el hijo.
El fan club.
¿De dónde salieron? O sea, ni siquiera te lo explican. Y el
¿cómo mismo hacemos tal cosa?
Dándose verga.
Háblale a todos los fans. A todos los fans del Buckaroo Banzai que nos echan la mano. Y los únicos que llegan es el viejito y su hijo.
Pero es que yo me imagino que los que están haciendo el libreto, bueno, ¿cómo hacemos que Booker Banzai llegue del bosque rapidito a su casa si lo están siguiendo? ¿Y quién lo llega a rescatar? No sé, más, inventaste un bicho en un helicóptero que lo llega a rescatar.
Y dije, ay, me ves como puta.
Y por cierto, Booker Banzai, si ven la película otra vez, si tienen ese valor, primero los malos que iban siguiendo a Booker Banzai llegan a la casa de Booker Banzai antes en carro. Y el otro que iba en helicóptero huyendo de ellos, que salió antes, llega después de que los villanos ya se infiltraron. O sea,
no me fijé que eso
sí, está bien.
Lo que sí me fijé, ya que ya dijiste del final, que cuando lo tiran a él de la nave, supuestamente para que muera, lo tiran en una nave con la capacidad de destruir la nave donde lo sacaron.
Ahí está la nave. Ah, te pasaste un montón, tico.
Solo le habían quitado el clip de la batería que estaba en la parte donde se iba a sentar el bicho.
No, yo lo que me fijé es que cuando lo avientan de la nave donde destruyen al malo, se tiran un paracaídas humano, por cierto, no alienígena, que vuelve a ser un paracaídas de arcoíris, igual que el de Megaforce.
Es el mismo.
Sí, yo creo que en los 80 solo esos paracaídas había.
Mira, stock pero te footage. Diste cuenta que el alienígena bueno,
ajá,
le dice, no, yo no puedo manejar esta nave, yo me cogieron el examen de piloto. ¡Puta! Y al final, haciendo un horror palomísimo.
Y este, por cierto, esta es la toma del clímax donde destruyen a la nave del mal, o sea, se ve a espaldas del Booker Banzai que la navecita donde él va aventando un rayito, destruye un modelo tipo Capitán Ultra del espacial y ¡plum! Y Belenguen,
a la de Superman.
Y la tiraba para atrás el láser, a pesar de que Buckaroo Banzai y lo estaba viendo de este lado. Es bien extraño.
El cañonero de esa nave está viendo a dirección opuesta a donde está apuntando el cañón.
Ajá.
Es que así es más fácil. Por eso es que habían pisado el otro.
Ahí está el cañón.
Mira. Para la esa escena, espérate, ahí a la bicha le estaban poniendo miel en la piel, en el brazo.
Ah, y después le enseñan unas hormigas.
Y de repente sale una cajita así, chiquitita, con hormigas rojas.
Ah, esas son bravas.
Y por eso después, al final, cuando ya está morida la pobrecita, tiene un montón de marcas, pero solo ahí en ese brazo. Era parte de la tortura.
Parte de la trama.
Mira, lo otro que a mí me gustó fue para su época raro.
No comprendo por qué
la tenía las naves por dentro.
Fetiches, men, fetiches.
Sí. Para atraer al público adolescente varonil. Mira, me gustó los diseños interiores de la nave, especialmente del malo, la nave grande, que era hechiza en la Tierra. Pero digamos, el que le pasa diciendo que está equivocado, que no sé qué, y que al final se lo... A Christopher Lloyd lo mata. El traje como de antiaceleración era un volado que como una chaqueta de carne cruda. La que
y colgada del techo, sí.
Carne cruda.
Sí, así era.
Imagínate que alguien se ha puesto un vergo bistec aquí encima de todo de un chaleco. Eso era.
Mira, yo pensé que la película de Mario Brothers que vimos había sido rara. Pero es puta.
Fíjate que esta se pone bien a la par. Todavía le gana Mario Brothers.
Y la música.
Y nos quejamos de la música.
No, la música es horrible, eso sí.
Toda la música es.
Mira, es el secretario de Estado, creo que era. O de Defensa.
De Defensa.
Va a reclamarle al dueño de la fábrica y yo quiero ver mi bombardero. Y ve a la chica que están torturando. No me importa sus problemas personales. Le dice, mi bombardero.
No, y lo chistoso es que los otros, bueno, vamos a infiltrar aquí por estos túneles abajo de este y vos te vas a meter así como que te dejaste capturar y puta. Y el secretario de defensa solo entra, hey, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Sí, voy a hablar con su jefe, güey. Y nadie lo detiene, nadie hace nada.
Es que él iba con su propia agenda, el hijo de puta.
Ahí es Hugh Lewis, ¿verdad?
No.
No,
pero
no, ese no era Big Boutte, pues.
Big Boutte, aquí está.
No era ese, Doc Brown.
Ajá.
Ese es Christopher Lloyd.
Ese es.
Es cierto. Qué malo.
Pero imagínate, está cabal. Peter Weller, Jeff Goldblum, Christopher Lloyd. Un par de otros artistas que reconocí, ¿no? Sí. Que son de esos de reparto de, que están dentro de la...
La mamá era la Jamie Lee Curtis.
Puta, imagínate.
Ah, la que... Bueno,
Ellen Barkin era esta chava que está acostada ahí.
Uh-huh. Salía con Al Pacino en The Sea of Love.
Ah, me acuerdo eso.
¿Qué más?
La nave.
Ah, y el panel más optimista de toda la década. Esperen la siguiente aventura de Buck Rubens. si algún
hasta
día.
Hasta el título señores, estaba. Hasta el título salía.
Si algún día dicen, no, sí. No, realmente no tengo confianza en mí mismo. Bueno. Solo recuerden
que. Y a ver, no sale el nombre. Sale el nombre.
Sí, salía el nombre.
A Caruban Sai contra el sindicato de crimen mundial.
Sí, que se ve que tira. Se ve que tira una cuerda para bajar un muro como de 50 centímetros. Yo dije, puta, yo le dejaba aventar. ¡Puc! ¡Ah!
Bueno.
Está, ¿ves? Como que es de Doctor. No. Doctor Who.
Los pantaloncitos.
El traje de Pee Wee Herman. Ay, mira el Perfect. El Perfect, ¿cómo se llama?
Tommy. Y lo que me cae en la risa el Perfect Tommy, que después en las siguientes escenas ya sale con camisa.
Sí, sale con
camisa. Que le dio frío al hijo puto.
Y ese bueno, chavo que está justo atrás de Buckaroo Banzai a la izquierda. Ese se murió.
Ese sí,
ese
Brown,
sí.
Por cierto.
Sí, ese se murió.
No sé qué puta está haciendo. Este era la voz del Lex Luthor en todo el universo animado de.
¿Eh?
De la DC.
Ah, es Clancy Brown.
Clancy Brown es este.
Ah, ¿es ese? ¿Cómo se llama? El Kurg de...
En Shawshank Redemption es el guardia que los tiene medio jodidos en la prisión.
Sí, sí es el... No sé el
que todos son sí, actores conocidos, men.
Pues sí, qué desgracia.
Mirad, estaba leyendo que no el director, sino que el jefe de los camarógrafos de esta película...
Se reveló.
El primero, porque fueron dos, por lo menos, el primero era el que había trabajado para Blade Runner. Y entonces le dijeron, vaya, pero no queremos que la película se vea como Blade Runner. Y después
dice la mierda.
Vieron como que la película se veía como Blade Runner, entonces lo echaron a la mierda. Y llevaron a otro, que quizás, no me acuerdo si ya se lo echaron también, no sé, pero No sé si la primera versión hubiera sido mejor.
Eso es lo que no me explico de que... Bueno, sí me lo explico, o sea... No hicieron el esfuerzo, porque esta película salió en el 84, imagínate. Ese mismo año salió Star Trek 3, Indiana Jones y el Templo de la Perdición, uh-huh. Ghostbusters, Last Starfighter, puta, ¿qué otra? ¿El cuál?
Los Gremlins.
Gremlins,
imagínate. Gremlins, ajá, o sea, peleó contra... Y dicen no, también
que... No, o sea, yo lo digo en el sentido de que
la producción, o sea,
ya habían efectos buenos, ajá, pues. Sí, o sea, el maquillaje de Aliens, ya había, uh-huh. Había mara que los podía hacer bien, pues, ¿bien? De forma convincente. Y aquí como que les pudo valer pija, cabrón.
No, y dicen que algo que no jugó, o sea, algo que
Duna,
la mara le cayó, Duna, es cierto. Algo que le cayó mal a la mara de cuando salió esta película es que de un solo la vendieron como una película de culto. Mm. O sea, no había salido y ya te decían, esta película de culto.
Y se hizo.
Que la mara...
Sí, no. A nadie le gusta que le digan. Claro.
Exactamente. Dicen que eso no le cayó muy bien a la gente.
Terminó
pero siendo... Pero como decía Omar, esta fue... hizo... $620,000 en su primer fin de semana. Y en Norteamérica esos 6.2 millones... Fue la mitad de sus costos de producción. O sea, costó 12 millones para hacer.
Por cierto, cuando lanzaron la película en 1984, también sacaron ese mismo, inmediatamente, el Interactive Fiction Game, juego The Adventures of Buckaroo Banzai, para Apple II, Atari 8-bit, Commodore 16, Commodore Plus 64 y IBM PC Compatibles y la ZX Spectrum, creado por Scott Adams.
¿Hubo un cómics en la Marvel?
Escrito por Bill Mantlo.
Ajá.
Pero solo fue la adaptación, solo fueron dos cómics.
Hubo una serie de televisión a finales de 1998 para la Fox.
No, el desarrollo.
Creo que la quisieron hacer salió. Y no pudieron.
Ah, no salió. Uh-huh.
Nunca salió. Y es lo que te estaba mencionando en la prepro, de que Kevin Smith hacer una película para televisión.
En el DVD salen las secuencias que habían hecho para la serie, que nunca salió. Tienes razón.
¿Y el Paquín será mejor que la película?
Cualquier cosa es mejor que la película.
Mira, el libro fue...
Deja caer la cámara y es mejor que la película.
La película es la original. Hicieron un libro que es adaptación. El cómic fue adaptación y después sacaron una miniserie años después en una Moonstone Books. No relacionado nada ya con Marvel. Han sacado como varias miniseries entre el 2006 y el 2009. Y lo que dice Tico Man, hace 4 años Kevin Smith dijo que estaba trabajando con Amazon para hacer una serie de televisión con ellos para streaming, pero tuvieron que suspender todo porque MGM les puso demanda, como que no estaba claro quién tiene los derechos del personaje.
Yeah. Eso se regala.
Y en la película Ready Player One, Parsival llega a su primera cita con H, en un traje de Buckaroo Banzai.
Ah, es cierto.
Ah. Bueno, al menos sirvió de algo.
Artemis, sí. Perdón.
Sí, hecho es la mecánica.
O sea, una mierda.
Mira, lo que le decía a Tico Man es que
sin el lente de la nostalgia.
Sí, si tú la viste allá en 1984, posiblemente tenga buenos recuerdos de la película, o por lo menos un espacio especial, porque la película es tan extraña y tan out there que posiblemente cuando la viste por primera vez en esa época, siendo mucho más jóvenes, posiblemente sí la hubieras encontrado entretenida, divertida
o sea, si no tenías criterio, ¿quieres decir?
Tan rara que posiblemente voy a haber dicho, esta película me llega porque no se parece a nada de lo que hay. O sea, it's out there, es bien crazy. Es loca.
No, Pero yo soy, voy más por el comentario de Tico Man, que ya en ese momento ya la estabas comparando con otras películas, y cuando vos lo veías, yo hubiera dicho, puta, qué cholerada esta película, llamarle.
Sí. Pero también había películas así igual de mierda. Es que me acuerdo de aquellos, de los monstruitos, aquellos peludos que se comían a la gente, ¿cómo se llamaban las? Que parecían Tribbles, pero no eran Tribbles, eran, no me acuerdo.
Critters.
Ajá.
Critters.
Ese es el mismo veía, nivel la de... Y...
Ajá, pero no, la veías y decías qué malos efectos.
Yo sé que le están comparando con las películas de cine, de las mejores de la época, pero yo me acuerdo una serie de películas así, ideales para ver en televisión.
En Cinemax, como...
Había una que se llamaba La Casa, The House. Un fulano que queda atrapado en una casa como... embrujada y cada cuarto es como pasar a otra dimensión.
Por ejemplo, Creep Show, ¿se acuerdan? Sí. Es de esa época, y las cuatro historias o la del gato y el enanito y el duende, esas eran buenas. Sí. O sea, no sé si porque la vimos, como dice Omar, y esta no, pero lo que me han contado, no sé, hay que ver ese tipo de películas y otra vez con estos ojos de ahorita y a ver esta cómo queda, porque lo que han contado es horrible. Qué bueno que no a saber a cuánto Kiko se han salvado de perder hora y media de tiempo. Sí. Es una mierda.
Mi recomendación es, si no la han visto,
no la vean,
o sea, no pierdan el tiempo. Pero run, si la vieron,
run, oye, en este online. Podcast.
Si la vieron en el pasado, y les va a traer buenos recuerdos.
O les va a destruir sus memorias.
También, muy probable.
Ah, o sea, sí, cabal, si la vieron antes, cuando tenían unos sus 10 a 12 años.
Yeah.
Mejor quédense con ese recuerdo.
Pero sí, cabal, como decían, esta me recuerda a esas películas raras, choleras, que se veían en el 6... El domingo, así tipo en la mañana o a media tarde.
No, los sábados en la mañana en Cinemax.
Ajá, ¿o qué era que valiera esto? O ver 20.000 leguas de viaje submarino, una cosa así. O Santa Claus contra los marcianos.
No, Cinemax. Esa es buena.
Esa ha sido buena.
Bueno. Ah, pues, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. No le vamos a poner puntaje, ¿verdad? Estas viejitas no.
5 puntos, Kiko. Cuando suelta pedazo.
Tiene todo, tiene masita, tiene aliens, tiene.
Hasta hormigas.
Sí, un programa de los Kikos, esta película, mierda.
Quemamos un cartucho.
Sí.
Dos horas de mi vida que jamás.
Bueno.
Las que la viste, las del show.
Igual estamos en pandemia, pero no, ahorita que estaríamos hablando de la viuda negra o de Jane Hall. Sí.
Mujer Wonder Woman.
Wonder Woman.
Bueno, Mara, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a los productores ejecutivos. Ellos son Iván de Dios Pérez, José Bilbao.
Gastaron su pista los productores ejecutivos.
Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva Pichur, Andrés Rosales Mendoza, el Lord Compadre Warfin, Strider Spinal y Rubs 30. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos de este episodio. Y nosotros ya vamos a
decir. Nos va a decir, no lo entendieron, pero. Sí.
Un chiste. A ver, ¿dónde?
No, espérate. Ah. Tengo trivia.
Ah,
tengo trivia. Trivia relacionada a la película para que vean.
Uy, más como, perder el tiempo.
Más, para seguir perdiendo trivias. Más el tiempo.
Es una mierda.
En un episodio de Star Trek, The Next Generation, tendría que ser esto de la tercera temporada. Una segunda temporada del episodio 18, aquí está. En una de esas, el Capitán Picard está haciendo una búsqueda en la computadora y en la pantalla se alcanza a leer claramente una lista de naves. Y en la lista aparece la SS Buckaroo Banzai, comandada por John Worthing, en una misión al planeta 10, dimensión 8.
¡Wow! Ya ves, sí, que sí, tiene geek cred la película. All right, Mara. ¡Salud!
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 ¡Salud!